Estaba pensando en ofrecer un descuento del 90% en la segunda unidad a todos los que lleguen temprano, o sea, antes de que comience la transmisión del próximo sábado.
Me parece genial, pero ¿qué va a vender?
¿Por qué vender?
Y porque para ofrecer el 90% en la segunda unidad debe vender algo.
Ah, no lo había pensado. Lo que pasa es que la oferta me parece irresistible.
No, eso es verdad.
Este episodio es una radiante cabra con pestañas postizas practicando coreografía sobre una tabla de surf. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4.089 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lartija.
¡Hola, amigos del caos total!
Bienvenidos, señoras y señores, al caos total. Basura.
Depende
el tono como lo diga uno.
Póngale.
Está en un contexto de telenovela latinoamericana.
Totalmente.
De reciclaje de basura a niveles mundiales,
claro, sí.
De basura como insulto callejero,
sí.
Y demás. Bueno, estamos hablando de grandes dimensiones,
grandes cantidades de basura.
Exactamente,
sí.
Niveles colosales.
Ajá.
Y algo que termina, amigos, porque todo tiene su comienzo y todo tiene su fin, y esto puso en caos total todo el mundo.
Chale.
El final definitivo de una era en el reciclaje de basura mundial y llegará el día 1 de enero, para el que
falta
muy poco.
Sí.
China, que durante décadas fue el gigante mundial en la recepción de residuos para su tratamiento, ya no admitirá a partir de ese día, el 1 de enero del 2021, basura sólida de ningún tipo procedente del extranjero.
Ah,
es decir, todos los países que,
ajá,
sobre todo plásticos y demás,
póngale,
enviaban en grandes contenedores a China para que China se haga cargo de todo el pedo,
ajá,
y cobraba un varo lógicamente,
sí,
por,
sí,
esto,
pues,
y
claro,
demás,
no es que es...
se termina.
Ajá.
Pero la cuestión es que estamos con el barco que no sabemos,
claro,
para dónde,
no
ir.
Manches. Debe haber países que no mames, ¿no?
Hay países, sí, donde la flexibilidad es mayor.
Ajá.
Y hay un Vietnam, hay, o sea, hay,
sí,
lugares del este asiático,
ah, usted dice que
se van a flexibilizar. No,
claro,
no lo digo yo.
Ajá.
Están recibiendo una presión importante.
Qué hijos de la chingada.
Bueno, hay que hacer algo con esto. Debajo de la alfombra, el famoso debajo de la alfombra del mundo,
claro,
era China hasta el 1 de enero.
Ajá.
Ahora,
sí,
la alfombra de China ya no está disponible.
Con un business, ¿no? China es con un
business
siempre.
Por supuesto. Le,
sí,
prestaba,
sí, sí,
la alfombra. Le decía,
ajá, claro,
cuando yo levanté la alfombra, usted va a leer debajo,
sí,
dame un varito y yo contento. Bueno,
sí,
la alfombra no da para más.
Ajá.
La cuestión es que China, además que hay muchos países que llegan a distintas instancias donde quieren algún tipo de, a ver, ¿cómo decirlo? Subir de nivel en cuanto a la protección del aire,
ah,
y
pues
demás.
Claro, sí que sí,
que les levanten el pulgar en alguna,
en eso,
medida.
Supongo que estará China.
En eso está China en,
claro,
estos momentos. O sea,
claro,
ya,
claro,
ya hizo todo lo sucio, el trabajo sucio ya lo,
o sea,
hizo. Ahora está
bien,
como para.
Banda,
claro,
dijo,
estamos,
entonces,
bien, estamos,
no,
bien.
No hay necesidad.
No necesitamos humillarnos de esta,
claro,
manera y recibir,
o sea,
la,
sí,
mugre,
sí, sí,
del mundo.
Exacto.
Para tratarla aquí. Aparte, ya no están nuestras capacidades.
Ajá.
Viene anunciándolo desde hace 2 años esto,
claro,
China.
Claro, claro.
O sea, no toma por sorpresa a nadie, pero,
sí,
es como cuando te dicen,
sí, wey,
mira,
sí,
que
wey,
esto, el 1 de enero del 2021 se corta.
Falta
y
digo, chingo,
¡ah, el 2021!
Sí que sí.
Pandemia de por medio, dijimos,
póngale,
bueno, se dilatarán las cosas.
No,
1 de enero, China no permitirá que le,
sí,
barran debajo de la alfombra lo que son sólidos. Va a seguir recibiendo papel, no papel usado. O sea,
sí,
hay,
sí,
una,
sí,
lista de cosas que,
sí,
el business sigue.
Pero
no sabemos,
no,
qué hacer,
o
con
sea,
los
plásticos.
Plástico, todo,
sí,
eso. Estamos con los barcos dando vuelta, tratando de convencer,
chale,
a países del sudeste asiático,
y sí,
a ver,
sí,
qué pasa. Pero bueno, un verdadero caos,
chale,
en las cadenas de reciclaje de medio mundo,
ajá,
sobre todo de primer mundo,
sí,
España y demás, que,
claro,
enviaban a China. Bueno, la hipocresía cayendo a pedazos,
chale,
¿no? Porque,
sí,
nosotros,
sí,
tenemos muy limpia la sala,
totalmente,
pero ahora... a saber,
chale,
qué hacer.
Chale, bueno.
Señoras y señores, nos tapa la basura y nosotros vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Control con Free Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Mire, hay un proceso interesante.
Ajá.
No voy a hablar del proceso de la basura,
ajá,
del reciclaje. Sí, claro. Sí. Bueno, un proceso interesante por el que los chavos rebeldes de las tecnológicas de por ahí a los 80, a los 90 en Silicon Valley, ajá, de pronto se vuelven rucos conservadores republicanos a la verga si nos mudamos.
A huevo.
Y bueno,
es parte de
la vida, sí, la sí, vida sí, misma. Sí, sí. Bueno, ajá, ¿de qué tiene que ver esto con las noticias? Tiene que ver con, ajá, que Tesla, Elon, sí, Musk, ya dijo, bueno, la California hippie socialista con todo ya esto está, de impuestos, ¿no?, por todas partes, sí, todo, sí, ya me llenaron los huevos.
Ya está, es imposible.
El sueño de Silicon Valley, sí, cuando nos dieron la bienvenida, nos decían, vengan aquí, estuvo chingón, pero ahora mucha carga tributaria, mucho que me atan la mano. Me voy, me hinché las bolas, me voy a Texas.
Claro.
En Texas.
Es como parte, imagino, como el monito que se va transformando en hombre,
claro,
es demócrata, claro, sí, y sí, termina siendo republicano.
Y termina siendo republicano porque vergas, porque ahora tiene un chingo de varo y entonces no quiere que le quiere facilidades para. Entra al club de los millonarios,
sí,
¿no?
Que sí.
No es que Elon Musk haya pasado hambre en algún momento,
no,
pero
claro,
realmente nació millonario, sí, pero de alguna manera todas estas facilidades empiezan a buscar facilidades.
Son lógicas,
que
obvio,
antes sí, sí, para las empresas sí las tenía California,
ajá,
por eso
claro,
se asentó la industria del cine allí,
por eso
se asentó Silicon Valley, por eso. Pero
bueno,
California,
como China dijo, ya estamos bien.
Claro.
Vamos a cobrar
en
mucho
en determinado
más
momento California dijo, no, pero bueno, vamos a hacer un paro a la banda que anda precisando.
Claro.
Bueno, lógicamente esto le sienta bien a algunos, a otros no.
Claro, claro.
Y se van para Texas.
Mire usted.
Donde no hay debate y donde Austin, Texas,
Austin,
se está convirtiendo en un polo receptor de toda esta, porque no solo Tesla parece que amenaza acomodarse. Yo creo que ya no es amenaza, que
ya están
las tratativas. Ya están los camiones yendo para allá, ¿no?
Sí,
está construyendo y cuando te construye Tesla, te construye
una imponente.
Una Austin al lado de Austin, ¿no?
Bueno,
así que nada, este detalle, ¿no? Como los chavos rebeldes de las tecnológicas del Silicon Valley de ayer son los señores de hoy.
Sí.
Señores y señoras, ¿no?
No, pues
señores
claro,
y señoras, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Además me gusta porque es tanto el power que tienen.
Y sí.
Que además de poner, por ejemplo, a toda Europa a debatir sobre las nuevas reglas ahorita mismo en la era de las grandes tecnológicas, colocan a estados en tensión, ¿no? O sea, porque imagino a las autoridades de California diciendo, ¡oh, verga, se nos va Elon Musk! ¡Deténganlo! ¡Pónganle! ¡Traben todas las salidas! ¡No podemos hacer
ya
eso,
está,
gobernador!
Wey,
¡pero
está,
putas madres! Y el de Texas diciendo, ¡sí, no hay pedo!
No, claro.
¡Aquí tenemos unas facilidades fantásticas! ¡Miren qué bonito todo! Hay mucho tornado, mucho pedo con eso.
Bueno. Pero una construcción fuerte.
Le hacemos un descuento.
Sí, que sí.
Claro, a huevo. Señoras y señores, la Organización Mundial de la Salud aconseja usar mascarillas en las reuniones familiares.
Sí.
Para que deje. Mire, vamos a hacer punto aquí en México.
Bueno, el señor presidente.
En México, señor presidente Andrés Manuel López Obrador ya.
Dijo, no hace falta que utilicen mascarillas, no hay reuniones.
Sí, dijo, en otras palabras dijo, suspendamos la Navidad.
Sí, la Navidad.
Suspendamos la Navidad.
Sí, no creo que la banda.
No es una suspensión de Navidad porque aparte somos muy religiosos.
Sí, mucho.
Y la familia ocupa un lugar preponderante.
Sí, sí, sí.
Pero digo, institucionalmente la mega peda con familia que llega de todas partes estaría suspendida.
Sí.
Ahí ven ustedes sus responsabilidades. Pero la Organización Mundial de la Salud aconsejó el uso de mascarillas en reuniones familiares.
Sí que sí.
Y estamos con mascarilla y la reunión familiar.
Ajá.
Qué bonito todo. El 60% de los contagios en Ciudad de México, y yo podría decir esto, si me permite tomar el dato, Claudia Sheinbaum, llevarlo a todas partes, tiene que ver con reuniones familiares y fiestas.
Sí, es así. Claro.
Digo, la cuestión laboral y demás no ha sido tan determinante
se cuida mucho más,
como este relajo fiestas, reuniones familiares y demás.
Cerrados.
Así que yo entiendo, viene la Navidad, llegaron ya, los reyes eran tres.
Igualmente,
por eso
banda,
falta.
Cuídense un chingo.
Cuídense un
pero
chingo.
Pero también hay un factor suerte, porque usted, por más que confíe, usted confía un chingo
de
su madre, y quizás su madre estuvo saliendo y
le
dijo. O vio a alguien de mala suerte también.
Mamá es así, mamá es traviesa, mamá le gusta.
Póngale. Y si tiene hijos adolescentes, bueno.
Y bueno, no, mucha en cada caso es una cuestión, pero hay que cuidarse y así. Sí. Así que.
Y no haces alberga con nada, yo tengo un chingo de suerte.
Y bueno, claro. Claro. Capaz hay gente, ¿no? Que la suerte dura mientras dura la suerte.
Totalmente.
Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete, tenemos a Chile y Ecuador. Son los primeros países en Sudamérica en comenzar con la vacunación al autorizar la vacuna de Pfizer. Chile ya en chingapó en próximos días. Ecuador a partir de enero. Y así se van acomodando las cosas. Se dio a conocer que Rusia parece que boicoteó bastante el resto de las otras vacunas. Sí, bueno. En la competencia leal que el imperio ruso nos propone siempre. Que del otro lado no deja de ser igual, ¿no? Claro. O sea, también se han visto campañas... entre las que desprestigiaban.
Totalmente.
La Sputnik, la vacuna rusa.
Es algo nuevo.
Porque en el trasfondo de todo esto está el business, ¿no?
Sí.
Sea una empresa estatal la que esté a cargo de la situación, sean la industria farmacéutica occidental.
Patentes no se liberan.
En un momento alguien dijo, si liberamos las patentes, y le cayeron a vergazos de una manera. Así que Mico, usted tranquilo. Damas y caballeros, hoy navegaremos por las aguas del Caribe para llegar al Puerto Rico de los 80. Veremos una escena increíble de la Ciudad de México de 1985. Tendremos campeonato de chistoretes, por supuesto. Y veremos que no todos los nombres tienen un significado grandilocuente como podemos imaginar. Pónganse cómodos que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Golden, Colorado, llega el Cimarrón.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Señoras y señores, todos sabemos, o deberíamos saber, totalmente.
Sí, la pandemia nos ha hecho todos muy inteligentes.
El Cimarrón es de Puerto Rico, ¿no?
Claro,
y esto es menester saberlo, sobre todo en este mensaje, porque vamos a hablar de cómo un puertorriqueño se acerca al fenómeno menudo. Entonces, teníamos más o menos el pedo así.
Que no es lo mismo que un menudo fenómeno.
No, Ricky Martin, menudo. Un tal Xavier, que era un güero. Robbie Rosa, creo no equivocarme. Ajá. Y habíamos llegado en pleno conocimiento de que Cheyenne no tiene nada que ver con menudo. Pero Tripu, está interesante, digo, porque fue un fenómeno mundial, menudo. Sobre todo a nivel latinoamericano, muy reconocido, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo habrá sido localmente todo este pedo? Vengo con una historia de karma, verdaderamente. No karma instantáneo, pero sí inmediato, dice el Cimarrón de Golden, Colorado. Y fue el relato de los Parchís, el que me disparó este recuerdo. A quienes recuerdo también, por supuesto, lo que me trajo este amargo recuerdo. Y valga la redundancia de todos los recuerdos disparado en este momento. Yo viví mi niñez y adolescencia temprana en Puerto Rico, bajo la sombra de Menudo en su apogeo. A mí me tocó esa etapa, o sea, donde menudezca. Puerto Rico era menudo a Puerto Rico, lo que Puerto Rico era menudo. Yo llegué a menudo diariamente, podríamos decir. Yo llegué a odiar a menudo como, he odiado pocas cosas en mi vida. Hay que decirlo, no soy un ser de odio, no despiertan así, pero menudo...
Bueno, en algún momento hay que odiar
menudo todo el tiempo, menudo en la sopa, menudo en la calle, menudo en la ciudad, menudo en el puerto, menudo en el mar, menudo, todo menudo.
No.
Y era el único miembro de la familia que despreciaba totalmente a Menudo. El rebelde, la oveja negra, podríamos decir.
Le gustaba Menudo.
Familia menudencia. Era Menudo fan. Era el fandom de Menudo. Comenzaba en la familia del Cimarrón. Mucho público femenino, verdaderamente.
Sí.
Bueno, ya para 1998 han pasado 20 años de la primera generación de Menudos.
Ah, mire, no sabía que
aquí
había...
todavía le hago agua.
Generaciones.
Efectivamente. No sé si todos los nombrados anteriormente pertenecen a la misma generación. No sé qué generación es Ricky Martin, de la generación de Menudo. Tampoco es un dato que me interese demasiado, digo, para...
No, es información, o sea, si queremos la averiguamos y no la averiguamos.
No, porque
o sea,
yo ya me quemé con leche,
evidentemente,
con lo de Cheyenne.
Sí, claro.
Entonces no quiero que vengan con... No. Fíjate que Menudo es Menudo, el grupo Ting, ya.
Pues claro.
Bueno, yo vivía feliz realmente porque, bueno, había quedado en el pasado, Menudo, hacía 20 años que ya...
Y que le aparece una nueva generación.
Había dejado atrás ese periodo de desprecio de mi vida donde Toro era Menudo. Bueno, pero en ese mismo año me voy de peda con unos amigos. Borro cinta absolutamente, me caigo de un balcón del cuarto piso, haciéndome el chistoso, ¿no? De que, ¡ay, cuarto piso! Termino con el fémur izquierdo roto, me operan para ponerme una varilla de metal en dicho fémur y después de una semana en el hospital, me mandan a casa... convaleciente.
Sí.
Así como diciendo, guarda el reposo, no ande bailando por los balcones, no
por
se trepe a los techos ni nada. Fue un sábado, lo recuerdo muy bien, en la casa de la gran Cimarrona. Me acomodan en el cuarto del primer piso, ponen la tele en el cuarto para que este negro no se aburra y no ande así como... Claro, a ver si se pone también a bailar con el fémur de metal y todo. Estoy totalmente inmóvil, no puedo irme para ningún sitio. Estoy totalmente obligado a quedarme en esa posición. Me dejan solo. Me encienden la tele y el puñetero concierto del reencuentro de Menudo. Y yo empiezo a gritar, ¿no? Como,
ahí fue cambiar esto.
Pero no, ya todos me habían dejado solo.
Ya está, claro.
Escuché un carro que se iba con la familia.
De vacaciones.
De vacaciones. Fueron.
Un refri al lado con la comida que podía necesitar para una semana.
La maratón del reencuentro de Menudo toda la semana.
Es toda suya.
Me lo tuve que chutar completito, así que me hice experto absoluto en el.
Uno se termina.
En Menudo y en el karma instantáneo. Prácticamente, porque mis hermanas se pusieron a verlo también. La gran Cimarrona decretó no se les ocurre a nadie cambiar el canal. Porque me vieron a mí el deseo como, pero estoy convaleciente, quiero cambiar. A nadie se le ocurra. Esto es Menudo, esto es Puerto Rico, esto es karma. Sí que sí, cabrón, dice el Cimarrón de Golden, Colorado.
Tu pareja te acaba de pedir un tiempo. Te dijo, no eres tú, soy yo. Te regresó los anillos, tres peluches y un libro de poemas. Dio tres pasos y sin importarle que aún estabas ahí, gritó, ¡al fin libre! En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Toronto, Canadá, llega Pepina, la baronesa de la Bondojito.
¿Cómo está, Pepina?
Hola, Nave, ¿cómo están? Me vengo a trepar al vagón que espero que exista en un multiverso donde las focas dejen pasar todo esto. Resulta que mi tía era enfermera y cuando iniciaba, pues le daban los turnos que nadie quería. El derecho de piso, el que comienza, tiene lo peor de lo peor, lo que nadie quiere tomar, lo que nadie quiere, claro. El último en pedir los días de vacaciones, el último en todo.
Sí.
Bueno, los de la noche eran los que le daban generalmente y la rotaban por hospitales hasta que consiguió la base. O sea, aquí estoy, hospital, me voy a mover aquí, me hago parte del
mobiliario.
Del mobiliario. Bueno, según decía mi abuelita, que las enfermeras tienen un alma pura y que por eso se les permite bautizar de emergencia. ¡Oh! Claro, más que el alma pura y todo eso,
estamos sin tiempo.
No, es que es claro, estamos sin tiempo, es lo que más tenemos a mano, en momentos así críticos. Bueno, y mi tía.
Y vestida de blanco.
Vestida de blanco, claro. Medio pendejo, medio que ya está tocando el arpa, ve algo así, dice, un ángel. Mi tía y las otras enfermeras de la noche, íbamos acá más de noche, imagínense usted el momento, ¿no? Y las otras enfermeras de la noche iban a las incubadoras donde pasaban la noche. Los niños con menos posibilidades de sobrevivir y los bautizaban porque la mamá se los pedía. Bueno, con la creencia de que
los bautizaban con el nombre que quería,
Más o menos, ¿no? con la creencia de que si no, no podían llegar al cielo, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, entonces, cuando el terremoto del 85,
ah,
de 1985, Ciudad de México, una catástrofe,
sí,
mi tía, por azares del destino, no se presentó a trabajar. Y por lo tanto, no quedó sepultada en los escombros del hospital donde trabajaba. Pero solo alguien que se conociera todos los rincones podía ayudar en los rescates.
Es verdad.
Entonces,
totalmente.
Bueno, pusieron a mi tía arneses y la volaban por los pasillos para señalar dónde había posibilidades de encontrar más sobrevivientes.
Chale.
Ahí hay posibilidades.
Sí que sí.
Por ahí puede ser. En este rincón. No hay ni busquen. Y así.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que ahí andaba mi tía con los arneses y localizó a una compañera enfermera que logró ser rescatada por una zona de cuneros. Confesó que antes de intentar salir, santiguó y bautizó a todos los bebés con el nombre de María en el apuro.
Claro,
¿no? Pues terremoto,
sí.
Se está moviendo todo.
Totalmente.
Tenemos todas las incubadoras,
sí,
todos los bebecitos, todo. Y en una sala, María, para todos. Y bueno, luego lo conversamos.
Bueno,
vemos si hay posibilidad de una revancha, un segundo nombre o algo.
Ajá.
Pero eran momentos de que no había que meditarlo mucho.
No, bueno.
Para que al menos, dijo la enfermera, se fueran al limbo no se fueran al limbo por no estar bautizados,
ajá,
¿no? El limbo, para que no sea religioso, es esa situación en la que quedan, que no es ni cielo, ni infierno,
nada,
ni purgatorio, ni quedan en limbo.
Sí, sí.
Bueno, y hasta aquí mi historia. Saludos, tripulación y desintegrados. Pepina, la baronesa de la Bondojo, desde Toronto, Canadá, con un recuerdo de aquel terremoto del 85.
Chingona historia.
Chingona, muy chingona.
Sí que sí.
Un beso grande para Pepina, la baronesa de la Bondojito. Señoras y señores, llega el Pensador bajo la ducha de San Luis, Argentina.
¿Cómo está, Pensador?
Hola a todos.
¿Estás bajo la ducha?
Nada, estoy bajo la ducha. Estoy pensando, les tenía que contar una mini historia sobre el tren del mame de los nombres. Yo no heredé el de mis padres, pero mi hijo sí. Solo que mi nombre es Lucas y la madre le puso Luca sin la S.
No, fue
bueno,
una casualidad, una cuestión de
no,
moda.
No, no lo vea como un homenaje a usted, ni mucho menos. Bueno, esto viene, esto como que ella quiso hacer un pequeño homenaje, pero hasta por ahí. Eso le dijo ella.
Qué culera,
me parece,
¿no?
Que miente.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
No importa. Claro. Bueno, o vaya a saber por qué lo hizo, ¿no? Sí. Acá le disculpe, usted está separado porque es muy raro referirse
totalmente,
a la persona,
¿no?,
con la que compartimos progenie.
Póngale.
Diciendo la madre del niño. ¿No? O el padre del niño, el padre de la criatura.
Sí.
Generalmente nos referimos así cuando estamos divorciados o separados o algo así. Bueno, la cuestión es que recuerden que me tatué. A ver, ella quiso hacer un pequeño homenaje, le puso Luca. Bueno, recuerden que me tatué su nombre. Eso estaba en el mame anterior de los tatuajes. Ella empezó otra relación. Ah, aquí tenemos. Entonces tenemos al niño que lleva un nombre de homenaje, pero chafeando, mal pedo.
Sí.
No, súper chafeando.
Para
porque
mí no
para
fue
mí
homenaje.
Ni fue homenaje.
Yo la casualidad.
Dijo, me
que
gusta.
Se parecen.
Yo me llamo Lucas.
Sí.
A mí me vale verga. A mí me gusta Luca.
Exacto.
Le pongo al niño eso. Y usted que se tatúa el nombre de ella.
Ajá.
Y ella que le dice cámara, güey.
Sí.
Y nada. Así que ella empezó otra relación estando conmigo.
Ah,
en lo que en meses quedó embarazada de la otra persona.
No manches.
Y el vago este en cuestión la dejó, no se hizo cargo del baby. Entonces yo no sé si estaba enamorado o obsesionado con ella. A lo que, bueno, la acepté con un embarazo de 3 meses.
Ah, chale.
Todos mis conocimientos, excepto, bueno, todos los conocidos, digo, excepto mi familia, me sabían decir cómo vas a aceptar, pero viene con otro que el hijo de otro.
Ajá.
Y no sé qué. Y así sí. Si vos no tenés obligaciones con ella. Yo le dije, no, tengo pero quiero, es lo que quiero.
Claro,
no es que tengo obligaciones,
huevo.
¿Qué pedo?
Ajá.
Bueno, mi familia, cuando se enteró de mi decisión de ser el padre del bebé en camino, siempre me apoyaron y es un nieto más.
¡Joder!
Ellos nunca tocaron el tema, no se habló más del tema, nadie dijo nada. Su familia también me quiso porque,
sí.
Por lo que hice. Y ellos, bueno, y gracias a mí, creo que a ella los padres la aceptaron con todo esto que le pasó. Igual, el nombre de mi hijo es Luca Martiniano y todos lo nombran como Marti. Y es mejor, pues es la misma historia. Creo que mucha gente no perdonaría algo así. Y un abrazo, dice. El abrazo se lo doy yo para que se vaya de una vez, porque la verdad que está todo muy bien, todo fantástico. Entonces, ahora tenemos que replantear esta historia. y decir que...
es anterior.
Claro, que...
la relación de la vieja la, con el otro.
Anterior hace 5 minutos, ¿no?
Nada, nada, o sea, pero es anterior.
Pero es anterior. Sí. Por lo tanto, el homenaje a Lucas,
sí,
que se hizo cargo de toda la situación, fue ponerle el nombre de Luca.
Ajá.
Y hasta ahí. Y no sé si siguen juntos o
claro,
no. O si en el otro mensaje donde se tatuó,
póngale,
su nombre.
Sí, sí, sí.
O la obsesión lleva estas cosas. Un abrazo grande para el pensador bajo la ducha de San Luis, Argentina. Señoras y señores, de esta manera ingresamos al campeonato diametral, colonial, residual, artesanal, plurinacional, reditual, marginal y subliminal del chistoso de todo nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Ajusten las luminarias. Sí. Cuelguen la general. Allá. Allá. Sí. Las tropas en posición, que suenen las campanas.
Lord Lagartus Magnificent, King over the profundest darkness of the North, South, East and West.
Todo está listo, no se preocupen por nada.
¿Para qué? No nos preocupamos, pero ¿para qué? Porque es todo este despilfarro, está las guirnaldas, las tropas, las...
Dado que mi amado pueblo no podrá hacer acto presencial en el desfile en mi honor previo a las fiestas religiosas, le llevaremos un streaming que enaltezca a mi soberana figura con un desfile y un show de luces, ¿no?
¿Cuándo?
El próximo sábado.
No, pero para ese día hay transmisión en vivo. En caso de que el mundo se desintegre, celebramos las 4.900 emisiones y ya está.
No hay problema, no hay problema. Podemos hacerlo todo y al mismo tiempo, sin problema, y echándole ganas. Vamos para adelante. Lo importante es que mi querido pueblo tenga la oportunidad de rendir culto a su queridísimo y regente líder. King of the World.
Oiga, la fiesta es para la gente, para que en este año tan rudo encuentre un modo de celebrar lo que de alguna manera le ha permitido.
Sí, discúlpeme. Todo es muy interesante lo que está diciendo, pero debo continuar con los ensayos. Que ingresen los caballos que bailan, que desciendan los ponis alados.
Lord Lagartus, toda esta gente está aquí para otra cosa. Está todo muy bonito, los ponis alados, claro, los, pero estamos para el humor, para la alegría, para la felicidad, para el dichoso campeonato.
A esto nos ha llevado el capitalismo salvaje, el liberalismo y la dictadura de la alegría que los medios masivos de comunicación opositores...
Le recuerdo que usted es el juez del campeonato de Chistore TT.
Porque... Ah, sí, es verdad. Sí. Qué bonito todo. Siendo así, ¡pásenle!
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Charles desde el DF mexicano.
Charles, su chistorete.
Les vengo con un clásico, pero sumamente efectivo. Y un hombre a la caja del supermercado y en la fila una chica alta, güera, güerísima, rubia, joven, muy hermosa, le sonríe, le saluda. De inmediato el hombre comienza a pensar, chale, ¿de dónde conozco a esta mujer?
Y sí.
Sin dar con la respuesta le pregunta, sí, disculpa, ¿nos conocemos? Ella le dice, claro, eres el padre de uno de mis niños. El hombre comienza a volverse loco, devanarse los sesos y darle vuelta a sus recuerdos. Ay, tengo 3 chicos, pero le voy a decir a mi esposa y de pronto... Ah, claro, es la chica con la que le fui infiel aquella noche a mi esposa. Ni modo, es momento de ser responsable. A ver, no lo puedo creer, exclama el hombre.
No, claro.
Es la chica que me hizo un striptease en la despedida de soltero que me hicieron mis amigos hace unos años, ¿verdad? Sí, lo recuerdo muy bien. Te cargué, te subí a la mesa de billar, te di bomba, 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 bomba. Fue muy duro toda la noche mientras tu compañera no paraba de untarnos vaselina al cuerpo. Oh, sí, oh, sí. Lo hicimos en todas las posiciones y por todas partes. Sí, no me arrepiento de nada. No, nunca me había sentido tan macho deseado. Ahora que lo pienso, debí ponerme preservativo. Pero bueno, ya pasó, lo pasado pisado, y yo me haré cargo de toda la situación. Pero no supe nada de ti. Ella lo miraba horrorizada, cada vez con la boca más abierta, los ojos para afuera, y le dice, yo soy la maestra de inglés de tu hijo Luis Eduardo.
No manches,
pero no sé si querías...
Claro,
es uno de mis niños. Ah, sí, no, perdón, te confundí. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Cholo Sin Barrio de Vancouver, Canadá.
Disculpe, Cholo.
Camarero, este filete tiene muchos nervios. El camarero lo observa y dice, normal, es la primera vez que se lo comen. Usted estaría muy tranquilo. Sí, no, pero no sea menso, bastante pocos nervios para ser la primera vez que has comido. Sí, oiga, usted. Hola, ¿qué tal, amigo? Soy el parche neurótico de los Mochis Sinaloa.
Parche neurótico, su chiste del trufo.
Están dos borrachos sentados en la calle y uno le está metiendo el dedo en el culo al otro. No. Esto es finísimo, es de salón, porque bueno, entonces pasa un policía y le dice, oh, hombre, ¿qué está haciendo? Y el que le está metiendo el dedo en el culo le dice, no, lo estoy haciendo vomitar aquí a mi compadre. Y el policía le dice, pero ¿cómo lo va a hacer vomitar? Y le contesta al hombre, no, ahora verá, cuando le saco el dedo aquí, se lo meto en la boca, ese vomita la chingada. Porque... ah, la técnica ancestral del borrachito degenerado. Tengo otro. Muy chido, muy chido. Un veterinario estaba checando a la gorila de un zoológico. Sí, y le dice al director, hombre, este animal lo que ocupa urgente es que le hagan el amor. ¿Cómo dice usted, veterinario? Nada, esta gorila está caliente como una tuba, ¿no? Hay... Uy, pero ¿cómo le hacemos? El gorila macho nos llega como en 2 meses. Fue pedido ahí a Zambia y hasta que llega en el barco y la chingada. No, no, hombre, no va a aguantar tanto, se nos muere caliente la gorila, no, se nos muere. Busca algún empleado que haga el paro, después de todo descendemos de los, claro, de los monos. Alguien que haga el paro, no sé, Don Noé, por ejemplo, el de limpieza, el que hace el aseo en las jaulas, conoce, o sea, no mames, ¿cómo cree, Doc? Ni madres, que el güey va a aceptar. No, pues, ofrécele lana, no sé, neta, la situación está complicada con la gorila, se nos muere, cabrón, se nos muere. Órale, dice el director. Entonces va con Noé, el de limpieza, ¿no? Ajá. Dice, Don Noé, ¿cómo está? Bien, aquí me ve. Don Noé, ¿cómo ve 5,000 pesos por echarse a la gorila? ¿Qué dice? 5,000 pesos por hacerle el amor a la gorila. Dice Don Noé. Bueno, sale, sí le entro, pero con 2 condiciones. Chinga, dice el dueño. Chale, ¿no? ¿Cuáles? La primera, nada de fotos ni videos. No, ya ve cómo son las pinches redes sociales. No, sí, ahí luego están mis esposas, mis hijos. No, me interesa aparecer en ninguna noticia. Y la segunda, Don Noé, la segunda es que los 5,000 no los tenga que pagar así en chinga y me lo vayan descontando 500 cada quincena, porque ando bien jodido con esto de la limpieza del sol y las jaulas. Con la gorila nos conocemos de hace tiempo, desde luego no hay ningún pedo, pero yo le digo, sí, está guapa como sola, realmente. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Mr. Vale Madres.
Mr. Vale Madres, su chiste.
Bueno, era un concurso que quien tenía el nombre más corto del mundo, entonces el anunciador, ya que estamos con el mame de los nombres y todo esto, entonces el anunciador, después de presentar varios nombres muy cortos realmente, Juan vio así, Yang, y así, bueno, llega el turno de un joven asiático de nombre Oh. Claro, los asiáticos.
No manches.
A la vanguardia. Claro. ¿De verdad su nombre es O? Pregunta el juez del concurso, a lo que O muestra su acta de nacimiento. El anunciador, muy entusiasmado, dice, no creo que nadie le gane, así que ya tenemos un ganador. Pero a lo lejos se escucha a otra persona que grita, ¡detengan todo a la verga! ¡Yo puedo superar ese pinche nombre! ¿Va a superar O?
¿Cómo es?
No mames, que es imposible, cabrón. ¿Cuál es su nombre? Dice el presentador, realmente extrañado. Me llamo Casio, como los relojes, dice. Sí, Casio. En eso a lo lejos se vuelve a escuchar otro grito. Detengan todo, denme el premio a mí. Chale. Pues yo me llamo Nicasio.
Nicasio, claro.
Sí, Casio, Nicasio. Pero es espectacular, realmente. Suéltenme, me retiro solo, conozco la salida. Realmente, Nicasio, el nombre más corto del mundo. Soy el Mr. Vale Madre. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Mogo Man. Soy el Mico Mikel de Euskadi. Estupendo, fenomenal.
Que ya tenemos un ganador. El ganador del concurso de chistoretes es el parche neurótico por la gorila caliente. Y se gana una bola para romper y un plato de cartón.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso@canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
desde Venezuela llega el señor Jera.
¿Cómo estás, señor Jera?
Hola, un gran saludo desde Venezuela. Es para mí una alegría inconmensurable escribirles nuevamente. Yo soy el señor Jera. Y sí, también me voy a subir al tren del mame de los nombres. Pero antes, debo decirles que yo soy un privilegiado del niño elefante. Les escucho por allá desde el año 2002. Otra Venezuela. Sí, bueno, aproximadamente 2002 o por ahí. Desde aquella época me gustó tanto el programa que investigué un poco y logré escuchar muchos programas, iniciados desde el programa Duocentésimo. Bueno, creo que así se dice 200 en números ordinales. Luego, como a muchos, la desgracia llegó a su vida, pero también lo superé y ya no pude escucharlos sino muy, muy de vez en cuando. Pero ahora, amigos, puedo escucharlos un poco más a menudo.
No diga menudo, delante del cimarrón de Golden Colorado, quedó traumado con eso.
Bien, luego de esta introducción les cuento que tengo un nombre muy común, muy normal. Es José, como muchos venezolanos. Mi nombre es José y el segundo, Elías. Bueno, esto es importante por un día mi madre, como toda buena Marta cristiana apostólica y romántica, comenzó a criticar a una vecina que le había puesto por nombre a sus hijos algo así como Samir y Zahir. Y bueno, y eso a mi madre le parecía una afrenta realmente. Son cosas de Oriente, qué pedo. Como el Cristo. Cristo es venezolano, o sea, no. Cosas así, qué pedo. Bueno, una mancha, una burla al nacionalismo. ¿Cómo era posible? Y bla, 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 que esos nombres extranjeros y árabes y la chingada. Bueno, cuando de repente yo le digo, oye, no digas eso porque mis nombres son judíos. José es el padre de una de las 12 tribus de Israel y el que llevó a su familia a Egipto. Además, se llama así el padre humano de Jesús, y Elías fue uno de los principales profetas del Antiguo Testamento cristiano. Es decir, no son nombres criollos, digamos, o latinos así, son nombres extranjeros si se quiere. Y bueno, ver la cara de confusión en aquel momento de mi madre fue un verdadero poema. Sin más, me despido con un abrazo, el señor Jera. Un abrazo para el señor Jera de Venezuela. Sí. Un abrazo grande para él. Señoras y señores, llega Juan JGG de Morón, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Juan JGG?
Hola, Nave, les escribo para contarles cómo mi padre me puso su nombre sin consultárselo a mi madre. Pero para lograrlo, sin mucho conflicto, llevó a cabo un plan durante muchos meses, el cual consistía en llegar a la casa. Yo creo que esto ya fue radiado, ¿no?
Me parece,
que le decía,
¿no?
Le besaba la panza y le decía, Juan Carlos.
Póngale.
Y al final Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, y quedó Juan Carlos. Muy bonito todo. Señoras y señores, llega la trica desintegrada de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está,
trica? Esto podría titularse Invirtiendo Roles en Pandemia. Y la trica dice, la generación de nuestros padres, que pueden ser de padres que tienen 40 años hacia arriba.
Póngale.
Bueno, fue la generación de obedecer. Intentaban mantenerlos encerrados en la casa y vivían aprendiendo de los cambios tecnológicos que aparecían de a poco. Bueno, hoy en día siguen aprendiendo de la tecnología, que ya los rebasa en muchos aspectos, y pues los hijos ahora son los encargados de enseñar, muy contrario a los hijos que ellos fueron, obedientes. Mientras que ahora los hijos se enojan, me incluyo en esa generación, cuando tienes que enseñarle una y mil veces lo mismo en el celular, por ejemplo, a tus padres. Bueno, con la cuarentena volvieron completamente a sus años de obediencia. Observé en muchos casos que los hijos no los dejan salir de las casas. Le dicen, no, padre, quédense aquí. No, con todo esto del coronavirus. Y así, bueno, porque el riesgo de contagio es mayor. Lo tienen prohibido y hasta otorgan permisos para que puedan salir. Entonces, nuestros padres nunca dejaron de ser hijos. Ahora son hijos de sus hijos, en la gran mayoría. Y pues ahí estamos, los hijos que nacimos y crecimos con la televisión, los juegos en la pantalla, publicando orgullosos que no nos afecta para nada, que no nos afectó la cuarentena, porque seguimos encerrados igual que siempre, porque así somos. Y pues es diferente porque las generaciones no son las mismas y la tecnología te llega distinta de acuerdo al año o al lugar donde naciste. De alguna manera está bueno, portarse como padres en la cuarentena, y no es bueno cuando todo esto se torna agresivo, sobre todo en niños que a puro berrinche imponen su voluntad, pero ese ya es otro tema. tema. ¡Uy! Dice la trica desintegrada con, en algunos casos, sí, roles invertidos en pandemia. Ajá. Pero más allá de la pandemia y del análisis punto por punto que se podría llegar a hacer, discutible o en acuerdo o en desacuerdo con lo que dice la trica, esto de los padres que se vuelven hijos es transgeneracional, ¿no? O
siempre,
sea, en determinado,
¿no?,
momento, sí, los padres se vuelven hijos.
Sí que sí.
Y ha de ser tristísimo. Ha de ser tristísimo. En muchos casos, inclusive se aplica una venganza, dado, ajá, el ciclo de la vida,
claro, sí,
de aquellos padres que fueron de alguna manera exigentes. Bueno, generaciones que son centro protagónico,
pues claro,
de un tiempo, ¿no?
Ajá.
Y que luego sí se transforman en hijos. Y
es así siempre,
nada,
¿no?
Y debe, o sea, ser muy loco sentirlo en ese aspecto.
Ajá.
El decir, la persona que me está diciendo cómo debo vivir,
sí,
es a la que yo le di la vida y le enseñé a vivir, ¿no? Pero bueno, se van cambiando los roles en ese sentido. Un beso grande para la trica desintegrada y en Cochabamba, Bolivia. Señoras y señores, llega la lluviosa de Tijuana.
¿Cómo está, lluviosa?
Saludos, nave. Espero que todos estén bien. Yo quisiera subirme al mame de los nombres.
Ajá.
Porque me parece, ¿no?
Sí.
Bueno, antes que nada, quiero asegurarles que a estas alturas de la vida puedo decir que mi nombre me gusta. Pero no siempre fue así. Pues así, como ya han comentado sobre el origen y significado de sus nombres, eso fue lo que me hizo estar peleada con el mío por un tiempo. Resulta que en la secundaria, alguno de nuestros trabajillos de tarea fue investigar el origen y significado de nuestros nombres. Recuerdo algunos como Emanuel, Dios entre nosotros, o Emma, la que es fuerte, poderosa, grande. Inicialmente, la actividad me agradó, ya que nunca me había dado a la tarea de, ajá, investigar el origen de mi nombre, ni por curiosidad, ¿eh? Pues resulta que mi nombre es de origen latino. Hasta ahí no hay problema, pero que siguiendo una variante del nombre, Fabián significa recolector de habas o es la mamada, ¿no?
Chale, ¿no?
O sea, todos venimos,
no sé,
con el Dios entre nosotros, wow, la personificación, sí, del poderoso, el recolector de habas.
¿Qué pedo?
No mames, o sea, averigüen, no sé, los significados de los nombres antes de ponérselos a sus hijos,
no sé,
cabrones. No solo así por sonoridad. Bueno, la cuestión es que, siendo una variante del nombre Fabián, que significa recolector de habas, o más genéricamente granjero, por lo que su significado sería mujer que cultiva habas. No, y yo me quedé así de, ¿qué? No caí del cielo, no soy ni la amable, ni la empoderada,
sí que sí,
ni la bondadosa, ni la misericordiosa.
Aquí estamos chambeándole.
No, aquí estamos chambeando, puritita clase obrera, o sea, aquí cosechando habas, clase obrero campesina,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, para colmo, pues tuvimos que comentar sobre lo investigado en la clase al día siguiente, y todos iban bien,
claro,
mamones, así con... Bueno, mi nombre, soy hijo de los dioses.
Yo soy.
Claro, yo soy.
Nombre,
capa, que, sí,
directamente.
Sí, sí, directamente.
Sí,
soy,
sí,
el poderoso,
sí,
el sacrosanto, el signo. Yo cosecho habas. Y un mal pedo, o sea, y el bullying mil, ¿no?
Sí,
y todos los Nelson,
sí,
haciendo jaja. Y nada, o sea, no la pasé bien ese día,
no, realmente no, la verdad.
Si
que no
se imaginan, no sé, pues fue el chiste de la clase el mío. En fin, ya que pasé a la etapa secundaria, le dejé de dar importancia al origen del nombre y,
sí,
en realidad,
¿no?,
aprecié mi nombre por su sonoridad, ya que nunca me topé con otra Fabiola en algún salón de clase.
Ajá.
Y eso estuvo con madre.
Sí que sí.
Bueno, pero nada, como era el caso de las Anas, por doquier, Carmen,
sí,
sí, María, oh, chingos, no. Era Fabiola 1 o Fabiola 2 y eso realmente me agrada. Bueno, es todo, nave. Me despido desde la, al menos por hoy, lluviosa Tijuana. Les quiero, abrazos, dice la lluviosa de Tijuana, México.
En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slate Company. Empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo subvención estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas. En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas.
desde Tenerife, España, llega la Pitufa Enfermera.
¿Cómo está, Pitufa?
Bueno, bueno, bueno. Viene aquí y dice, vengo a preguntar por los tragos coquetos.
Ya los dijimos.
Fantástico.
Los del próximo sábado.
En realidad vengo a preguntar por los míos, pero nosotros aprovechamos para decir que, por supuesto, tragos coquetos por doquier.
Por doquier.
Bueno, tome nota. No sé con qué urgencia está de tragos coquetos, pero el sábado, por supuesto, le esperamos. Tome nota de todo lo que tiene que ver con tragos coquetos y demás. Que además, seguimos reuniendo excusas, señor Lagartija, porque hoy es el cumpleaños del Chupe Flash. Bueno, conocido en otros ámbitos como el Chupe Flair o algo así.
Ah, sí.
Sí, el Chupe, Chupe Flash. Le enviamos un abrazo grande.
Flash, un abrazo Chupe Flash. Gigante. Así que
feliz
cumpleaños.
Wey. Estaremos en esta sumatoria de celebraciones.
Pues claro.
Al sábado lo celebraremos también el sábado con el Chupe Flash. Pero hoy es
el
cumpleaños.
He visto que tiene una gran variedad de cafés y de para degustar en su cumpleaños.
Ah, bueno. Guarde algo para el sábado, Chupe Flash.
Sí,
donde será
por...
celebrado también. En Atenea, por supuesto, que nos ha hecho llegar la información y dice, es el cumpleaños de mi amado Chupe Flash. Y les quiero desear mucha alegría en el fútbol. Bueno. En la Fórmula 1. Ah, claro. Saludos y mucho amor en este año de vida que inicia. Ah, Atenea, está bien. Para el año que inicia...
Ah, para el año que inicia.
No,
claro.
A ver, ustedes no estarán entendiendo, pero lo que pasa que él es de Pumas, UNAM. Por lo tanto, le di una alegría relativa, sí. Bueno, jugar una final de fútbol es una alegría, pero el León se la arruinó.
Sí,
por lo tanto, no fue tan benévolo el fútbol soccer para con el Chupe Flash en este año.
Pero segundo,
bueno, escúcheme,
segundo.
O sea, yo como fanático de
detrás.
Chivas, sí, no puedo gozar de los mismos privilegios. Así que me callo mejor. Pero sí, tuvo la victoria del Checo Pérez en la Fórmula 1. Así que
mire,
ha sido un mal año, querido Chupe Flash. Bueno, un abrazo para el Chupe Flash, un muy feliz cumpleaños en el día de hoy. Y de parte, por supuesto, de Atenea,
sí,
a la que le enviamos un abrazo y un beso grande también. Y tenemos cumpleaños de 15.
¿Cumpleaños de 15?
No sé si el de Cele, de Avellaneda, Santa Fe, Argentina, cumplió los 15.
Ah, chale.
Señor Boca Sucia y el Arcángel están como desde hace meses con todo este pedo.
Sí,
y yo no sé si me estoy haciendo un spoiler y todavía no es el cumpleaños. Porque con todo esto de la COVID,
sea,
a la princesita vestida de 15 no la vamos a ver. Pero vi muchas publicaciones que está con una lira, con un contrabajo. O sea, súper musical la querida Cele.
Que
una campeona absoluta, está preciosa y le enviamos un beso grande. Y le decíamos feliz cumpleaños, a lo mejor anticipándonos.
Ah, mire.
No llegó institucionalmente el saluden a Cele.
Claro.
Lene, que es el cumpleaños, no llegó, pero nosotros, no sé, nos anticipamos sea.
Sí. Es de la emoción.
Es de la emoción y estamos como en última instancia en el mes del cumpleaños de Cele.
Claro.
Un beso enorme para la querida Cele ahí en Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Señoras y señores, regresamos a la Pitufa Enfermera de Tenerife, España.
Y los tragos coquetos.
Bueno, yo quiero cogerme.
Bueno.
Pitufa, está bien.
La forma.
Una mujer casada.
Claro, sí.
Pero bueno, quiero cogerme una buena peda este mes. Mire usted.
Una buena peda.
¿Por qué este mes? Por las fiestas, por todo,
claro,
por diciembre,
diciembre,
por el sábado que hay un en vivo, por
qué fiesta.
Me han dicho que si quiero quedarme embarazada, esta es mi oportunidad.
Chale.
Hay una
entonces
relación.
Sí quiere coger.
Pues, es que sí, todo, quiero todo. Quiero todo con un mismo verbo.
Claro.
Quiero cogerme una peda. ¿Y por qué el tema? Porque usted ya está. No, ella quiere quedar embarazada, pero digo, de alguna manera, la peda que la relaja.
Tiene que ser así,
tiene que ser en peda.
Sí, si no, ni en peda.
No, porque si no, uno se como que se pone muy deseoso, intenso y la chingada y a lo mejor le juegan contra, no sé. Vamos a la peda entonces.
Sí.
La cuestión es que no tengo práctica con lo de la peda, y con la segunda copa de vino ya estoy borracha, pero muy bien.
Mejor.
Escúcheme,
porque,
lo que muchos ven como un demérito no es más que una virtud para ahorrar dinero.
Claro,
o sea,
totalmente.
Yo entiendo. A ver, si uno es un sibarita que le gusta el buen beber, como es el caso de esta nave María Tijuana, que no busca la peda, jamás busca la peda. Ya esas épocas terminaron, la de buscar la peda rápido, lo más eficientemente, la eficiencia de la borrachera. Es más, ni siquiera nos gustaría poder beber en grandes cantidades sin llegar a
y
eso.
Que nunca llegue.
Que nunca llegue. Pero hay gente, un gran porcentaje de la población mundial, sobre todo la sub 30, busca la peda rápida, efectiva y con menos dinero.
Sí que sí.
Por lo tanto, Pitufa Enfermera, si con dos copas de vino usted ya está.
¡Que venga! ¡Que pase el desgraciado!
O sea, nos parece fantástico, se ahorra un chingo de lana.
Claro. Sí.
¿No?
Pensé que iba a decir algo. Con su marido.
¿Qué? Sí, que es.
Claro, eso es el único inconveniente.
Sí, pero aparte estamos en pandemia, ¿vio cómo es esto? Tenerife, España y así.
Totalmente.
Bueno, lo sé, no se rían. No nos reímos para nada porque hay un montón de gente, inclusive Pitufa Enfermera, que se hacen los grandes campeones.
Yo aguanto tomarme 10.
Que no sé qué mérito es ese de tomar mucho.
Ninguno.
Y además hay que verte
qué
cansado, hay que verte no comido.
Claro.
Todas esas cosas inciden y hay que ver qué calidad
de
alcohol.
Tomando, claro.
O sea, ver, muy vergas, una Tonayán sin comer. He visto caer a grandes vikingos. Pero bueno, la cuestión es que lo único que tengo claro es que mezclar no va bien. No va bien.
Sobre todo luego.
Casi es un vómito asegurado.
Claro.
Y no mezclar tampoco, como dice el lagarto, su marido con otras cosas.
Cada uno
sus gustos, ¿no? Yo sé que Europa es muy open mind, pero.
Claro, sí.
Bueno, y así me lo dijo el camarero que me sirvió en mi boda la misma bebida para que pudiera llegar. Qué vergüenza que un camarero le tenga que explicar a una cómo es la peda.
Era la boda, estaba cuidando, estaban cuidando, era como una reina.
Ya estaba despeinada con las ligas en la cabeza pidiendo más, por favor.
Ajá.
Y el camarero me dijo, señorita, yo le traigo, pero trate
continuamos con lo mismo.
Continuamos con lo mismo porque la veo que se le está corriendo maquillaje.
Ajá.
Y yo le dije, pero camarero.
Todavía no llegaron los invitados.
Todavía no llegaron los invitados. ¿Sabe qué? El vals no sé cómo va a llegar. Y me dice, a usted que le valga madre porque es mi casamiento.
Se
digo, señorita, no me diga señorita, ya soy señora. Me puse así, pero bueno. Y ahí aprendí, porque todos los días uno aprende algo.
Sí.
Bueno, confío que ustedes me iniciaron. Iniciarán correctamente en este camino. Y sí, iniciamos en el camino del mojito, por ejemplo. Iniciamos a Flor de Guadalajara. Ahora es una adicta. Y ahora llegan barcos desde Cuba con ron para los mojitos de Flor.
De Flor.
Despertamos un monstruo verdaderamente.
Sí.
Pero bueno, previo a eso le dimos diferentes alcoholes para ver cuál le embonaba, cuál le gustaba. Lo primero que le dimos fue el mojito y le encantó.
Claro.
O sea, no hubo mucho.
De hecho, no probó otros. Y mejor que no. Mejor que no pruebe otros.
En un momento dijo, a ver, te voy a probar otro. Le dijimos, Flor, viendo.
Ya con el mojito estamos bien.
Ya estamos bien.
Sí.
Ve tranquila, Flor, sigue con eso, no mezcles. Y ahí está un éxito absoluto. El amigo nos mira como diciendo, ustedes dispararon aquí un presupuesto, pero bueno. No hagamos famas que no corresponden.
No, por favor.
Flor
por favor.
Es una hermosa dama que se toma un mojito muy de vez en cuando. Digo, porque con todo esto de la carrilla, a lo mejor dicen, no, la borracha esa. Madre, chancla. Bueno, Pitufa Enfermera, estaremos investigando además qué es lo que cuál es la usanza por las zonas canarias, ¿no? De que beben.
Mire.
Digo, para que a usted se le haga fácil conseguir todas las cuestiones.
Pues claro.
Un beso grande.
Yo creo que un buen espumante.
Para mí, mire, el sábado
para
vamos a.
Lo que usted quiere, no, espumante no vamos a tener, pero lo que usted quiere, me parece que un espumante con alguna.
Es romántico,
con alguna
cachondo.
Fresa, con algún. Se va a cachondear.
No, estaba pensando que el coquito, que no se lo recomendamos para lo que lo quiere usted, porque va a estar empalagada, el coquito se debe. En Tenerife se me hace que va. No sé qué ir al
Osby.
El Osby debe decir va. No, pero son así media. Perfectamente. Un beso enorme para la querida Pitufa Enfermera y en Tenerife, España.
Un beso grande.
Señoras y señores, llega Carly de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está Carly?
Hola hermosos, ¿cómo están? Me comunico para unirme al tren del mame de Campanita.
¿De Campanita, claro.
Totalmente. Carly, debutante creo yo con Campanita.
Bien.
Así que a Cochabamba, tijerita, toda alegría, toda felicidad. Carly,
perfecto.
Te quedas con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos.
¡Ay!
brindamos por el Hot Pants de los Cabos Baja Califas, por el psicólogo bajista, por Charlie Atiquicia, por el Charles de Ciudad de México, por el Mostrenco, por Alma de Puebla, acá Viviana, Vivianita, por Yoto Mateushi, por Carlos el Pedorro, por el Hombre Apazanca, por Idiel, por la Negra de Málaga, por David de Bermel, Pedro Tamino, y así nos despedimos por aquí, por derecha, por donde en sus momentos, por favor, nos escuchan a través de la red de Retornos a las Terras. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Así que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo intrépida.
Intrépida.
Briosa, salvaje. ¡Órale! Veloz, rebelde, romántica.
¡Chale!
¡Ah, chale! Como el chavo escocés caliente.
¡Oh, el escocés caliente no es, güey!
Sí, güey.
Señoras y señores, no saben lo que le pasó al escocés caliente. Bueno, esta noticia nos la acerca el Mostrenco. Que es el chilango caliente. Ah, no, ese es nuestro querido amigo el Mostrenco. No, el lunes pasado el escocés de 28 años, Dale McLaughlin, fue sentenciado a 4 semanas de cárcel.
¿Qué hizo
este individuo? Lo que sucedió en los 3 días intermedios, según los documentos judiciales, pudo ser uno de los casos más inusuales de incumplimiento de las reglas durante la pandemia de coronavirus.
Y la Candelaria,
o sea, se la pasó bien por los huevos nuestro amigo Dale McLaughlin. El día después de comprar la embarcación, una moto de agua compró.
Ah, mire.
Compró, fue, dijo, con tapaboca, todo el pedo, dijo, what is this? Motorcycle of water. Sí. Ah, la llevo. Se compró la moto de agua y McLaughlin partió a las 8 de la mañana para lo que pensó sería un viaje de 40 minutos desde el suroeste de Escocia hasta la casa de su novia en la isla de Man.
Ah,
qué bonito.
Claro.
Ahí estamos recordando todos los sabores de los single malt, dependiendo la región. Bueno,
no
se fue para la isla de Man en la moto de agua.
Wow.
Mar complicado si los hay. En esta fecha estamos invernales, cabrones.
Totalmente.
Bueno, entre Inglaterra e Irlanda se le hizo fácil al chavo. Dijo, me la pelan un chingo, me voy. Bueno, más tarde dijo a las autoridades que nunca antes había montado una moto de agua en su vida.
No mames.
Y que el mal tiempo, que es clásico en esta época en el mar de Irlanda, hizo que el viaje se extendiera por 4 horas y media. Que estuvo en la moto de agua siempre.
No mames.
Lo vieron los de la Marina Real.
Claro.
Y dijeron, no, venga para acá. McLaughlin finalmente se comunicó con su novia el día viernes por la noche, después de caminar 15 millas desde la costa norte de la isla de Man hasta su casa en la capital, Douglas, de la isla de Man.
Sí.
Bueno, al final no solo violó todas las prohibiciones, sino que se mamó,
pero
un romántico.
Chale,
por eso le dieron 4 semanas de cárcel y no perpetua.
Claro, sí.
Por romántico y un poco por pendejo, porque se aventó, o sea, la verdad que
no
es un milagro.
No hay que buscarse las novias tan lejos.
No hay que buscárselas si hay una gran distancia acuática, inclusive.
Todo un chingo.
Donde nunca nos montamos en una moto de agua. Donde el mar de Irlanda nos parece
es
chido en invierno. No sé, todo iba musicalizado con Alex Turner para mí.
Sí, fabuloso.
Los paisajes que hemos visto no tienen madre. Pero bueno, señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Chupe Flash.
Felicidades,
querido Chupe Flash. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.